Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
El laberinto.
Platón no fue psicólogo en el sentido moderno, aunque muchas de sus intuiciones sobre el alma, la razón y los deseos se adelantó siglos a lo que hoy estudia la psicología. Vivió en una Atenas convulsa por la guerra del Peloponeso y la corrupción política, y esa experiencia le llevó a preguntarse qué mueve realmente al ser humano, por qué actúa como lo hace y qué papel juega la mente en la vida ética. Casi como si estuviese viviendo en estos tiempos.
Totalmente.
Curioso, ¿eh? Bueno, pues esta es una invitación a explorar de forma clara y cercana esos aportes platónicos que siguen inspirando a la psicología cognitiva, la psicoterapia y las teorías sobre la motivación y el autocontrol. Aunque he explicado en esencia en la intro cómo era el contexto vital y filosófico de Platón y por qué ese entorno le llevó a interesarse por la mente y el comportamiento humano, Jesús.
Bueno, en contra de lo que hemos visto en la hora anterior, Platón no procedía del pueblo llano y después vivió en un contexto de necesidad y de hambruna, y por eso fue por lo que desarrolló su mente. No. Platón tenía procedía de una familia aristocrática, que además estaba muy cercano a la vida política. Su padre estaba dentro del parlamento, con lo cual él sabía perfectamente qué es lo que ocurría en la Grecia de la época. Lo sabía de primera mano, su padre se lo decía. Y eso hizo que pudiera ver también ese oportunismo, esa corrupción que había, esas guerras que tenían, como tú bien decías, Atenas y Esparta enfrentados en un contexto de alocado, porque no tenía sentido ninguno, eran griegos todos, en definitiva, pero como había mucha corrupción, como había mucho interés económico por conquistar tierras y por ser más que nadie, por eso se llevaban ese tipo de trifulcas que no llevaban absolutamente a nada. ¿Llevó a qué? A la decadencia y posteriormente destrucción de gran parte del gran imperio que fue la Grecia clásica. Pues se lo comió Roma, prácticamente. Y esto, ese clima de inestabilidad, le motivó para tratar de entender qué mueve realmente a las personas. ¿Por qué toman decisiones tan dañinas y cómo se podría organizar una vida más justa y más equilibrada? Esto último, se murió el pobre también y no lo consiguió. Yo creo que no lo consiguió nadie. Las dos primeras cosas sí las pudo conseguir porque era más bien el estudio. Lo otro era la conclusión del estudio. Tuvo un gran maestro, Sócrates, que en el año 399 hubo un juicio polémico. Todos ya sabemos aquí la historia. Se dijo que corrompía a la juventud y lo calificaron de impío hacia los dioses de la ciudad. Esto era una acusación mucho más que alta, de alta traición prácticamente al Estado. Sócrates el pobre no hizo nada, lo que pasa es que como iba en contra de la corriente de lo que en ese momento había en el gobierno, pues se lo cargaron, tampoco había más. Y Platón vio aquel episodio y lo vio con una prueba de que la opinión, el prejuicio y las pasiones colectivas podían imponerse a la búsqueda honesta de la verdad. Sí, que esto pasa hoy en día, por supuesto que pasa también, con lo cual la humanidad, el ser humano es el único animal que tropieza 100.000 millones de veces con la misma piedra y sigue tropezando todos los días.
Lo comentaba ayer con Gracia.
Todos los días, que van todos los días y un tropiezo y otro, y tiene la frente hecha polvo y tú se sigue tropezando y cayéndote de boca. Pues esto es lo que pasaba, porque fijaos que era muy, muy, muy cercano lo que pasa hoy en día. Platón, en todo aquello, se calmó un poco y empezó a filosofar, nunca mejor dicho, y se hizo alguna de las primeras preguntas que fueron quizá el germen de la psicología actual. La primera de ellas fue, ¿cómo se forma el juicio humano? ¿Qué elementos ocurren en la mente de la persona para que pueda llevar una conclusión juiciosa de cualquier acto que está observando? Lo segundo, ¿qué pasa en el interior de la persona para que el miedo, la ira o el deseo puedan más que la reflexión serena sobre lo que está ocurriendo? Y eso lo extrajo, por supuesto, de aquel contexto político convulso, porque todo aquello abría la mente y la realidad del ser a muchas personas que antes tenían una forma de actuar frente a la sociedad determinada y después, con todo aquello, que esa época tumultuosa que se estaba viviendo, pues Platón pudo ver quién era realmente como persona. Aquel vecino que tenía, que parecía que era una persona recta, y una persona que respetaba las leyes, al final pues se le iba a la cabeza de mala manera. Y eso Platón le sirvió para plantearse estas preguntas. La Atenas que conocía Platón también estaba llena de sofistas, que eran maestros que eran retóricos. Pero retóricos no buscando un fondo hacia los demás, sino eran retóricos egoístas. Era gente que trataba de usar la palabra como arma para convencer y ganar debates, sin preocuparse por la verdad. Esto le preocupaba poquito. Lo que importaba para estos retóricos era más tener éxito que ser justo. Y eso lo llevó a sospechar que las apariencias me engañaban y que había que distinguir entre la persuasión y el verdadero conocimiento. Pero era muy difícil porque había que plantearse preguntas muy profundas. Los retóricos eran capaces de convencer en 10 minutos a alguien dándole la vuelta totalmente a su pensamiento, a su idea y a todo lo que se había planteado como forma de vida hasta ese momento. Y lo hacían de una manera magistral. Y Platón observaba mucho a estos retóricos y decía, ¿de qué manera podría yo plantearles una pregunta que le hiciera frenar y caerse de boca sobre lo que están diciendo? Y no lo encontraba. No lo encontraba porque los retóricos daban continuamente giros constantes a su discurso de tal manera que era muy difícil seguir.
De ahí lo de...
la retórica.
Eres muy retórico.
Exacto, eso es. Con lo cual, Platón avanzaba en su reflexión, pero era un poco más ya hacia la mente profunda y hacia el alma, dejando un poco la retórica al lado porque aquello era una batalla imposible de ganar. No tenía nada. Y Platón decía, si yo me meto aquí, va a ser mucho esfuerzo para nada. Así que prefiero sondear en la mente profunda de la persona. Y eso fue el contexto en el cual Platón empezó a emerger y a proponer, pues bueno, una especie de debates terapéuticos que le servían, no terapéuticos porque fueran psicológicos, no, sino que era una serie de preguntas y cuestiones que hacían que las personas le dieran una respuesta que a él le enriquecía y le ayudaba para mejorar la visión mayor del ser humano como ser, como alma y como mente, que era lo que trataba de buscar en el ser humano.
José, Platón propone que el alma humana no es una unidad simple, sino una realidad compleja, compuesta por tres partes distintas que conviven y a veces entran en conflicto. ¿Cuáles son esas fracciones y con qué aspecto de la psicología actual se relaciona cada una de ellas?
Tenemos la razón, logos, la parte irascible o volitiva, que es timos, y la parte apetitiva o deseante, que se llama epitimia. Esta división aparece formulada con detalle en La República, en su obra, donde Platón intenta explicar por qué una misma persona puede sentir al mismo tiempo impulsos opuestos. Puede desear algo y a la vez juzgar que no le conviene. Es una multiplicidad de movimientos internos que le lleva a hablar de una especie de psique compartida, pero una psique compartida entre distintas fuerzas de la que la psicología moderna extraerá paralelos con y paralelismos con la distinción entre procesos racionales, emocionales y motivacionales. La primera parte es la razón, logos, que Platón considera la función más elevada del alma. Se trata de una capacidad de pensar con orden, de analizar, de buscar la verdad más allá de la apariencia inmediata, y en términos actuales podría asociarse a los procesos cognitivos superiores: planificación, reflexión, evaluación, términos actuales que podrían asociarse a todo ello, al pensamiento abstracto. Es la instancia que se pregunta por el sentido de la vida, lo justo, lo injusto, lo que intenta gobernar a los demás, orientado a la conducta hacia la virtud y no solo hacia la satisfacción momentánea. Luego nos encontramos la segunda parte que estimos, que es la dimensión relacionada con el coraje, el orgullo, la indignación y la necesidad de reconocimiento. Platón la llama a veces la parte irascible, porque se manifiesta en emociones intensas que movilizan la acción, como por ejemplo la valentía ante el peligro o la ira frente a la injusticia, y no es simplemente agresividad. también puede sostener la perseverancia, la firmeza de carácter, la capacidad de defender lo que considera correcto. Desde la psicología de la personalidad se podrían ver aquí componentes vinculados a la autoafirmación, a la regulación emocional y a la motivación para lograr metas que refuercen la propia dignidad. La tercera parte, epitimia, en el ámbito de los deseos ligados al cuerpo, el hambre, la sed, el exceso, la búsqueda de placer, la comodidad, las posesiones materiales. Para Platón, estos impulsos no son malos en sí mismos, son necesarios para la supervivencia y el bienestar básico, el más fundamental. El problema aparece cuando se desbordan y ocupan el centro de la vida psíquica, desplazando a la razón y a la parte volitiva, y eso podría contenerlo. La psicología actual habla de necesidades fisiológicas, de impulsos, de refuerzo, de gratificación inmediata, y Platón percibe todo ello como fuerzas poderosas sin orden, pero que pueden convertir a una persona en esclava de lo que desea. Es una imagen muy útil que propone una analogía con la estructura de la ciudad. En la República, la razón se corresponde con los gobernantes filósofos, Timos con los guardianes o guerreros, y la parte apetitiva con los productores, con los comerciantes, con los artesanos. Una polis sana, una ciudad sana, es aquella en la que cada grupo cumple una función sin invadir la del otro, en la que gobierna quienes mejor ver el bien común. Del mismo modo, el alma sana es aquella en la que la razón dirige, la parte irascible apoya esa dirección con coraje y los deseos obedecen sin imponerse. Es una metáfora político-social que anticipa enfoque que en la personalidad como un sistema de su proceso que deben estar coordinados para evitar el conflicto interno. Y resulta llamativo que la psicología de la motivación haya retomado siglos después esquemas que, por ejemplo, distinguen entre metas a largo plazo, autocontrol, recompensas inmediatas. Eso lo estamos viendo a diario. ¿Y cuántos libros hay que hablan de esto? Mogollón de libros. Y sin embargo, ahí tenéis a Platón, ¿no? Pero claro, ¿quién lee La República? Pues la idea de que hay que aprender a posponer el placer para conseguir objetivos significativos encuentra un precedente claro en la propuesta platónica de que la razón debe gobernar sobre los deseos. Encuentra un precedente claro en la propuesta platónica de que la razón, como los estudios de demora, de la gratificación y demás, o los experimentos contemporáneos sobre el control de impulsos, sobre los estudios que hay también de aplazar aquello que te va a ser un bien inmediato para dejarlo, para conseguir aquello que es un bien a medio plazo, a largo plazo.
La recompensa, ¿no?
Claro, aprender un poco a contenerte para conseguir algo mejor. Y en el ámbito clínico, algunas corrientes psicoterapeutas trabajan con el lenguaje de partes internas, hablando de un yo racional, de un yo emocional o niños heridos que coexisten en la misma persona, aunque en un contexto muy diferente. La intuición de fondo se parece mucho a la de Platón. La mente no es homogénea, sino que está formada por voces internas que pueden cooperar o sabotearse, y la tarea terapéutica en muchos casos consiste en lograr una especie de diálogo interno donde la dimensión reflexiva pueda escuchar a las emociones, a los deseos, y que lo integren sin dejar de arrastrar a otro. Otro puente interesante es la psicología actual, en la que la idea de armonía está presente y en la que Platón no aspira a eliminar los deseos ni las emociones, sino que cada parte del alma encuentre el lugar y su medida. Es decir, podría hablarse de una regulación emocional y de un equilibrio entre el autocontrol y la espontaneidad. Una persona demasiado dominada por la razón podría ser ¿qué? Rígida, insensible, fría, mientras que alguien gobernado por las emociones y por los apetitos, que es impulsivo, caótico. La virtud consiste en una especie de sintonía interior en la que todos los instrumentos suenan bajo la batuta de la razón. Eso es lo ideal. Y por último, hay una división tripartita que del alma, que tuvo un enorme eco en la historia del pensamiento y que ha sido comparado con modelos posteriores como la distinción freudiana entre ellos, como el yo y el superyo, o ciertas teorías de la personalidad que separan componentes racionales, afectivos y conductuales. Y aunque, bueno, las bases científicas son distintas, la persistencia de estas particiones, triparticiones, sugiere que la intuición de Platón sobre la complejidad interna del ser humano toca algo muy profundo en la experiencia cotidiana de sentirse dividido entre lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno siente y lo que uno considera correcto. Y de ese modo la anatomía del alma no solo fue una especulación filosófica, sino un antecedente amplio, fértil, de lo que podría para muchas formas ser una forma de pensamiento dentro de la psicología.
Jesús, los diálogos platónicos, especialmente en Fedro, aparece el mito del carro alado como una poderosa metáfora de lo que ocurre en el interior del alma cuando diferentes fuerzas tiran en direcciones opuestas. ¿Cómo lo describe Platón y con qué se vincula en la actualidad?
Bueno, antes vamos a aclarar algunos conceptos. El concepto de alma para Platón no era el alma espiritual como lo entendemos nosotros hoy en día, sino más bien un yo interior, la persona, el ser, el yo, bueno, el ego, la persona en sí.
Y, el ego con...
Sí, pero es que no es el ego en cuanto a ese término. El ego es, está el yo, el super yo y el ego. El ego es la persona principal. Después está el yo y luego el super yo que está por encima, el ego que es la persona principal, que no es el ego en cuanto a la cualidad, sino más bien a la desviación en alguna forma de pensar de la persona sobre sí mismo y sobre lo que el resto del mundo, ¿no? Sino el ego como entidad interior. Bien. Ese es uno de los conceptos. Y el otro, lo que ocurría en la época platónica. En una época donde, bueno, el conocimiento del ser humano estaba en ciernes, Platón era el que estaba introduciendo un poquito la comprensión del ser humano, que antes pues era un cacho carne que iba dando vueltas por todos sitios, y Platón dijo, no somos tan cacho de carne, hombre, tenemos nuestras cositas por dentro. Pues este lo que planteaba en una sociedad muy dual, muy, muy, muy analógica, trataba de explicarlo con el mito del carro alado. Él decía a sus alumnos, fijaos, el ser humano es como un carro alado, que tiene un auriga, un conductor, y tiene dos caballos, uno blanco, uno obediente, noble, y otro oscuro, negro, rebelde, indómito. El auriga representa la razón, y el carro es la mente. Con lo cual, si el caballo blanco que simboliza las pasiones nobles, la voluntad y el coraje, pues domina ese carro, el ser humano va por el buen camino. Sin embargo, si durante un instante se deja dominar por el caballo oscuro, el negro, se puede incluso un poco al abismo, caerse por un barranco y precipitarse. Claro, a lo cual decían los alumnos, maestro, ya es lo que usted quiere decir. Nosotros tenemos que ser siempre correctos, rectos y nobles. Dice, sí. Pero no olvidéis una cosa. El carro está tirado por los dos caballos. Y ninguno de los dos se puede quitar del carro. No se puede eliminar del carro. Con lo cual, el conductor lo que tiene que hacer es saber cómo equilibrar los dos caballos para que su carro vaya siempre por el camino recto. Pero los dos son necesarios para tirar del carro. Los dos. No se puede olvidar ninguno de ellos. Es un choque interno que Platón pretendía mostrar a sus alumnos. Y pretendía decir, nosotros no podemos, la sociedad actual, hay personas que quieren dejar de fumar. ¿Saben, caballo blanco, qué es lo correcto?
Esto es como el diablo y el angelito, cuando te lo muestran en los dibujos animados, que te está diciendo, no vaya por aquí, no vaya por aquí. No, la conciencia, ¿no?
Exacto, pero con sus dos partes, como el yin y el yang. Es lo mismo, es que todos tenemos esa dualidad dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, que decía el ejemplo del tabaco, ¿no? Oye, pues yo tengo que dejar de fumar. Voy a dejar de fumar porque sé que es el camino correcto. Sin embargo, está el caballo negro que de vez en cuando dice, pero por un cigarrito no pasa nada. Ya después lo dejará. Pero ese otro caballo no se puede eliminar de nosotros porque forma parte de nosotros. Con lo cual, la psicología contemporánea, aprendiendo de este mito, lo que ha mostrado es que hay personas que todos tenemos diferente capacidad para frenarnos nuestros impulsos o para posponer las recompensas o para sostener decisiones que requieren esfuerzo. Platón no contaba con experimentos de laboratorio. La psicología moderna sí, y se ha dado cuenta que efectivamente esto de la metáfora de la auriga y del caballo, y del carro con el caballo blanco y negro, pues tiene mucho mucho que ver con la educación que tenemos actualmente y cómo es nuestro interior, con el tipo de interior que tenemos nosotros. Que por mucho que difiera entre seres humanos, tenemos los dos caballos todos dentro. Otra cosa es cómo tiremos del carro. Y donde llevamos el carro, eso es distinto. Pero los dos caballos están ahí dentro, en nuestro ser, en nuestro yo. El Platón, con el hecho del caballo negro como presencia que es... no se puede eliminar, no se puede seccionar, lo que trata de decir es que él no anula los deseos o las pasiones. Él trata de decir, si todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones, todos tenemos un momento malo, todos tenemos una desviación, y con eso tenemos que aprender y tenemos que también disfrutar de ello sin hacer daño a nadie, por supuesto, pero siendo nosotros mismos, porque de esa forma nos permite ser un ente completo, un ego completo. Algunas terapias actuales trabajan precisamente con esa integración. Se sabe que esa parte negativa de nuestro yo no podemos eliminarla, pero vamos a tratar de dominarla para que no nos llevemos al barranco, sino que nos quedemos en el caminito correcto, vayamos donde tenemos que ir. La imagen del caballo blanco también es importante, pero como bien decía Platón, es que el caballo blanco no anda si no anda el caballo negro. Es lo que te traba a decir es, por mucho que nosotros queramos decir vamos a ser puros, limpios y tal, no funcionamos. Porque no podemos entender esa pureza y esa bondad si no tenemos el contrapunto en nuestro interior y aprendemos de él. No podemos saber lo que es bueno si no conocemos lo que es malo. Y eso también lo decía Platón. Y en la psicología cognitiva, la actual, también tiene mucho en cuenta con ciertas terapias y ciertas... Sobre todo el análisis del interior de algunas personas cuando van a la consulta de los psicólogos. Y después aplican este tipo de técnicas mediante el conocimiento de esto del mito de los carros. Y del mito del carro, quiero decir, los caballos, que lo quería decir. Y ese mapa poético que ofrece Platón en ese conflicto interno es muy útil para que todos aprendamos que de forma que no es técnica, no podemos separar nuestras partes, no podemos separar nuestro yo por mucho que queramos. Somos lo que somos. Y lo que tenemos que hacer es tener las herramientas para dominar aquellas cosas que pensamos no tenemos que dejar que afloren tanto o que nos dominen a nosotros. Uh-huh. Pero podemos dominar con las riendas el carro con los dos caballos. No quitar uno de ellos, ninguno de los dos. Porque eso jamás va a suceder en la mente profunda del ser humano.
Este filósofo defiende en varios diálogos la idea de que el alma es inmortal. Es decir, que no nace ni muere con el cuerpo, sino que existe antes y después de la vida terrena. ¿Cómo describe el físico, José?
Aquí nos encontramos que en los textos como en Fedón se describe el cuerpo como una especie de prisión o una envoltura temporal. Esto es muy típico en Platón. Mientras que el alma pertenece a un ámbito más puro, más cercano, que está más próximo a la verdad. Desde la perspectiva que tenía Platón al respecto, vivir bien no consiste solo en cuidar el cuerpo, sino en orientar al alma hacia el conocimiento, hacia la justicia, hacia la belleza interior. Y la muerte, lejos de ser el final absoluto, se presenta como una especie de liberación, siempre que el alma haya cultivado la sabiduría y no se haya entregado por completo a los placeres materiales. Por otra parte, la inmortalidad del alma se conecta con otra tesis central, la búsqueda de la verdad. Platón sostiene que el alma, antes de unirse al cuerpo, ha completado una serie de ideas puras, es decir, de realidades perfectas como la justicia, la bondad, la belleza, y al encarnarse olvida parcialmente ese mundo ideal y queda distraída por las apariencias de un mundo sensible. El trabajo filosófico sería, por tanto, un proceso de recordar, de redescubrir esas verdades mediante la reflexión y el diálogo. Este concepto, esa concepción de la verdad como algo inscrito en lo más profundo del alma, sugiere que el conocimiento auténtico no depende solo de la experiencia externa, sino también de la perspectiva interna de reconocimiento. Desde la psicología, por ejemplo, cognitiva, que estudia cómo las personas perciben, interpretan y organizan la información, se pueden trazar puentes interesantes con esa visión. Aunque hay que decir que la mayoría de los psicólogos no aceptan la idea de un alma inmortal en sentido literal, sino que comparten la intuición de que la mente no se limita a registrar pasivamente lo que ve, sino que estructura la experiencia según esquemas, creencias y conceptos previos. Platón habla de ideas que son eternas, conceptos que son eternos. La psicología lo que habla es de estructura cognitiva, de marcos mentales, de modelos internos que permiten comprender de alguna forma la realidad. Y en ambos casos, la percepción no es simplemente un reflejo del mundo, sino que es una construcción guiada por algo que ya está dentro. Otro punto de contacto está en la importancia que Platón concede a la reflexión interna. Para él, el alma no accede a la verdad simplemente acumulando datos, sino interrogando sus propias creencias, examinando las razones de lo que piensa y confrontando las ideas con argumentos que estén bien fundamentados. Es una práctica de cuestionamiento que recuerda a técnicas empleadas por la terapia cognitiva, donde se invita a la persona a analizar sus pensamientos automáticos, a buscar evidencias a favor y en contra, a sustituir creencias distorsionadas por interpretaciones más realistas y útiles. Y aunque los fines son distintos, el filosófico busca la verdad universal y el terapeuta aliviar el sufrimiento, la herramienta principal es similar, es el diálogo crítico al fin y al cabo. Con lo cual, desde una perspectiva divulgativa, es llamativo que muchas personas, aún sin compartir la idea de inmortalidad del alma, se sientan identificadas con la sensación de tener una verdad interior y buscan expresarse. Es una vivencia subjetiva, difícil de medir, que ha sido explorada por enfoques existencialistas y humanistas y que hablan de la autenticidad y la autorrealización. Y Platón la describe en términos de reminiscencia de un mundo ideal, la psicología por contra en términos de descubrimiento del propio potencial y de la alineación entre valores y conducta. En ambos casos la mente aparece como más que un mecanismo, sino que es el núcleo de una búsqueda, de una orientación hacia algo que trasciende a la mera supervivencia.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, en todo este trabajo, Platón también aborda otras reflexiones interesantes, como la teoría de las ideas sobre el origen del conocimiento y la de que la mente puede ir más allá de las apariencias. ¿Qué propone exactamente?
Bueno, lo que propone Platón es una idea que es, bueno, en su momento estamos hablando del año 400 antes de Cristo, algo más del 400 antes de Cristo, fijaos. Y esa idea hoy en día sigue prevaleciendo exactamente igual que la planteó él. Él decía que las cosas materiales cambian, sin embargo la percepción que tiene el ser humano de la materialidad no. Y es algo curiosísimo. El ser humano sigue pensando que lo material es lo que tenemos que tener siempre. Y sin embargo, Platón lo que plantea es si tu yo es inmaterial y tus emociones son inmateriales, ¿por qué persigues en lo material lo que es inmaterial? Y él se planteaba que eso debía ser por algún tipo de percepción errónea que tenemos sobre nuestra realidad. Sí, hoy en día podemos pensar, bueno, la percepción errónea nos la manda el marketing cuando nos empieza a bombardear con muchísimos artículos que no necesitamos, pero a la fuerza de repetirlo, martillear, terminamos por pensar que lo necesitamos. Bueno, pero Platón decía, pero es que además el ser humano es capaz de hacerse una imagen de lo que nosotros deseamos y de lo que queremos, e introdujo un término que es fantástico, que es la idealización. Fijaos. Cuando nosotros conocemos una pareja, idealizamos a esa pareja. Nos ha ocurrido en alguna ocasión que cuando conocemos a un chico o una chica y tenemos nuestros padres y somos jovencitos y demás, cuando le decimos a nuestros padres, he conocido a fulanito, menganita, que es fantástico, es maravilloso. Y a lo mejor tu padre o tu madre que lo ve realmente, dice, pero si es un tragaldaba, si esto no va a ir para estar escondido, si esto es un cacho que anda bautizado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entra un conflicto entre generaciones. Mis padres no me entienden, porque no sé qué, y los padres, este niño, esta niña está tonta, no sé cuál. Eso, Platón, dejamos un elemento intermedio que era la idealización. Pero tanto positiva como negativa. Él decía, vale, la chica o el chico han idealizado en exceso y ha cogido solamente las partes positivas que ha pensado que tiene esa persona, eliminando las negativas. Y los padres han hecho lo contrario.
De ahí lo del amor platónico.
Sí, sí. De ahí lo del amor platónico. Exacto. Y Platón decía, ese elemento que hay en medio, esa idealización, que se puede tener en todos los terrenos, solamente en el sentimental, en cualquier otro, puede cambiarse de alguna forma. Y fue cuando creó el mito de la caverna. El mito de la caverna, sabéis que eran dos presos que estaban dentro de una caverna encerrados que miraban la pared, veían la luz desde fuera y veían que pasaban sombras. Ellos pensaban, como habían estado encadenados desde pequeñitos, que las sombras eran la realidad del mundo. O sea, idealizaron el mundo con respecto a lo que estaban percibiendo. Pero ocurrió que uno de ellos se logró escapar. Sale fuera y se dio cuenta que las sombras que proyectaban dentro de la caverna eran personas de carne y hueso. Y que tenían colores, que tenían formas, que el mundo era de forma distinta. Pero cuando volvió dentro de la caverna y se lo contó al otro, el otro que hizo fue chocar alguna piedra. Es decir, eso es mentira, hombre. Me estás mintiendo. Estás poniendo cosas en mi mente que no son. Esto es una de las bases fundamentales de la psicología hoy en día. Porque lo que trata la psicología es de ofrecer una realidad a una conducta que puede no ser real por parte de las personas que van a la consulta del psicólogo. Y no me refiero a que sea irreal en cuanto a nosotros un chaleco amarillo y no es amarillo. No. Me refiero, por ejemplo, a aquellas personas que dicen, es que no puedo salir a la calle porque todo el mundo me amenaza. Me miran mal. Y es que estoy seguro que van en contra mía. Y el psicólogo lo que coge es esa idealización de ese mundo negativo y amenazante y trata de, como el mito de la caverna, enseñarle que fuera no está todo el mundo deseando encontrarse a este sujeto, a este hombre o mujer, para pegar una paliza en plena calle. Sino que simplemente viven su vida cada uno como la vive él o ella. Esto que es el mundo de las ideas y de la mente, que trasciende los sentidos, porque no deja de ser algo que hemos aprendido a través de nuestros sentidos. Lo decía Platón, los sentidos muchas veces nos engañan. Y lo que nos dan quizás no es que nos engañen. Él decía que lo que realmente engañaba era el sentido común, que era el menos común de los sentidos. El resto nos ofrecía una información a todos nosotros y nosotros con ese sentido común la interpretamos con respecto a lo que a nosotros nos convenía en ese momento o lo que habíamos aprendido en ese instante o los traumas que hubiéramos tenido sobre eso que estamos observando en ese instante, en ese momento. Idealizamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y como en el mito de la caverna, sale el que no estaba encadenado y pega chocazo contra el que viene de fuera y dice ¡ay, qué bonito es el mundo! ¡Que no es bonito! ¡Que es amenazante! ¡Bim! Chocazo a la cabeza. Cuando Platón planteó esto, en aquel momento no se entendió. No lo entendían los alumnos que él le trataba de transmitir esta idea. Porque los alumnos pensaban que el ser humano era mucho más simple que lo que planteaba Platón. Y hoy en día nos damos cuenta que efectivamente todas esas enseñanzas platónicas están en la base de la psicología más profunda del ser humano y en la base de las terapias que ahora mismo se pueden ofrecer. En el plano más existencial, este tipo de teorías sugiere que la mente humana tiene una aspiración natural a lo que va más allá de la simple unidad inmediata. Y es algo que también va en nuestra contra, que está en la parte negativa. O sea, el ser humano, cuando coge un objeto, Platón decía, este objeto es esto. Un bolígrafo es una cosa alargada, que tiene un fondo con tinta, que pinta. Sin embargo, Platón decía, el ser humano cuando coge eso, y lo ve simple, se dice a sí mismo, esto es tan simple, no puede ser. Esto tiene que ser más bonito. ¿Esto sirve para qué? Para pintar un cuadro. ¡Ay, qué chulo! Una obra de arte. Platón decía, sí, pero eso es para lo que te sirve el boli. Pero no lo que es el boli. El boli es un boli. Ya está. Y Platón decía que muchas veces lo que le hacía falta al ser humano, y la psicología actual también lo dice, es plantearse la realidad de las cosas que observa como son. Y no lamentarse porque sean así. El boli es un boli. No hay que lamentarse porque sea un simple objeto para pintar. No, ya después sabremos lo que hacemos con el bolígrafo. Eso es una de las cosas que sugería Platón de la mente profunda del ser humano. Si nos fijamos toda esa implicación filosófica que hemos traído hasta ahora mismo de Platón, lo que nos enseña es que la base de la psicología, por supuesto, hubo otros muchos psicólogos que han influido, perdón, filósofos que han influido en la psicología actual, muchos más, pero que las bases platónicas son fundamentales. Es el conocimiento de la raíz más simple y más compleja del ser humano en su esencia. en lo más profundo del ser humano. Para Platón, decía que cada persona vivía entre sombras y reflejos, pero posee la capacidad de ir más allá de las apariencias, porque puede conectar con la experiencia cotidiana y puede cambiar la perspectiva y ver las cosas de otra forma cada vez que quiera, cada vez que desee. Y lo único que hay que ver es, cuando esa persona no es capaz de conseguir ese deseo, ¿qué le impide conseguirlo? Y eso era lo que Platón pretendía con su filosofía todos los días tratar de alcanzar. Saber qué elemento común nos impide conseguir esto. Que las cosas nosotros las tomemos como son y como queramos para nuestra propia conveniencia y nuestro propio bienestar diario, claro.
No veas, con Platón. En el marco del pensamiento de este filósofo, la introspección y el autoconocimiento son herramientas esenciales para que el alma pueda orientarse hacia la verdad y la virtud. José, ¿qué resonancias tiene en las dos, o sea, tanto la introspección como el autoconocimiento en la psicoterapia y el desarrollo personal actual?
Bueno, Platón entiende la filosofía como una práctica de autoconocimiento y transformación interior, más que como un mero discurso abstracto. Entonces, inspirado en la máxima socrática de conócete a ti mismo, sostiene que solo quien examina sus pensamientos, sus deseos, las creencias, con un espíritu crítico, puede vivir de una forma libre y coherente. Platón cree que el autoconocimiento tiene una dimensión ética, que es desconocerse lleva a perseguir vacíos, mientras que conocerse permite descubrir qué tipo de vida o bien más propio de cada persona es el que tiene. Y esa idea se conecta con enfoques actuales de desarrollo personal, donde se subrayan la importancia de reconocer valores y necesidades para construir una vida que tenga sentido, ¿no? La introspección, según Platón, es un ejercicio solitario, pero más allá de ese ejercicio solitario es de diálogo interior. En sus diálogos, por ejemplo, Sócrates, otro filósofo, ayuda a los interlocutores a descubrir las contradicciones mediante preguntas. Ese proceso recuerda el trabajo de la psicoterapia, donde el terapeuta guía, algunos otros no, al paciente a tomar conciencia de sus pensamientos, de emociones, de patrones ocultos. Y tanto la filosofía platónica como la psicología moderna, el mirar hacia adentro es el primer paso para el cambio. Es decir, en muchos casos ser sincero con uno mismo, ¿no? Mirar hacia adentro, conocerse mejor. Es una terapia que es como la reflexión filosófica. Observar sin juicio permite transformar creencias y conductas dañinas. Y luego de ahí surge, por ejemplo, un puente entre la lucidez y la autocompasión. Reconocerse con sinceridad, pero sin caer en la culpa. Es decir, tú reconoces lo que hay, pero ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué pena me doy!
Tampoco, el victimismo, ¿no?
Claro, tampoco se trata de eso, de la autocompasión, ¿no? Y finalmente, Platón lo que propone es una introspección contemplativa. Es decir, va dirigida hacia ideales como la justicia, la belleza, el bien. Que todo esto a lo mejor nos puede parecer muy antiguo, pero es que tenemos que tener en cuenta que estamos en época de Platón, es decir, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo y que lo estamos tratando de relacionar con conceptos psicológicos que hay hoy día. Entonces, al contemplarlo, esos ideales de la justicia, de la belleza, del bien, él decía que el alma se eleva y se armoniza con ello. De modo similar, en la psicología positiva y el mindfulness, centrarse en valores y emociones constructivas mejoran que el bienestar mental. Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Hoy lo hemos sustituido por mindfulness y por otras palabras, pero son conceptos que ya existían. En suma, la filosofía y la psicología vienen a coincidir en que la vida se transforma cuando se aprende a mirar dentro de uno mismo con atención y siendo sincero, evidentemente.
Jesús, ¿De qué manera las ideas de Platón influyeron en filósofos posteriores como Aristóteles, Tomás de Aquino y Descartes? ¿Y cómo contribuyó a la formación de la psicología moderna esa cadena de influencias?
Bueno, en cuanto a Sócrates, que fue discípulo de Platón, por cierto, es que cuando en el colegio decían Sócrates, Platón y Aristóteles, pensamos que era por orden.
Y que convivieron ahí.
No, ni convivieron ni por orden. Ni mucho menos. Pero bueno, Platón fue maestro de Sócrates, ¿vale? Eso que lo tengamos claro. Bueno, pues Sócrates sí es cierto que descubrió un error que tenía Platón, pero es que un error porque, vamos a ver, cuando tú eres el primero que abre el campo de batalla sobre la filosofía, pues normal que tú cometas errores, ¿no? El error que tenía Platón era pensar que la mente del sujeto, que el ser humano, venía con todos esos conocimientos de serie cuando nacía. Y no, Sócrates decía, no, hombre, no. Eso lo vamos adquiriendo. Un tratado que se llama Acerca del alma, que la psicología la que proponía era con respecto a las funciones vitales y las capacidades del alma, incluyendo la percepción, la memoria y el pensamiento. Luego llegó Santo Tomás de Aquino y dijo, ostras, ¿esto lo puedo utilizar para qué? Le dio una vertiente más espiritual, más religiosa, y meto toda la información de Platón, pero relacionado con la religión, y le funcionó. Tanto es así que gran parte de la teología que actualmente mueve la Iglesia Católica se basa en síntesis en ideas platónicas que puso Santo Tomás de Aquino en movimiento y plasmado también sobre papiros. Y luego está Descartes, que fue un filósofo que incomprendido. Ese pienso y luego existo lo cogieron muchos para separar. Esto es el lema para que la ciencia se separe de la parte espiritual. Ciencia por un lado, espíritu por otro. Y ahora los científicos, Descartes dijo que pienso luego existo, con lo cual no existe nada más que no sea la mente del ser humano. Olvidaos del alma y de esas historias raras que hay por ahí. Y Descartes no trató de decir eso. Fue una idea mucho más profunda. Ya analizaremos en un programa mucho más extenso qué quería decir. Pero lo importante es que esos tres filósofos fueron los que adquirieron más el mensaje. ¿Y en qué lo han dejado hoy en día para nosotros como herencia? En una psicología que apunta más hacia el autoconocimiento, guiado por un terapeuta, para saber qué podemos hacer y qué no, y hacia la autocomprensión, también para saber hasta dónde podemos llegar, claro.
A ver cómo me resumes en un par de minutos. Esto de las reflexiones de Platón sobre la motivación, la moralidad y el autocontrol, ¿qué vigencia tienen en un mundo dominado por el estrés, la distracción y lo peor de todo, la búsqueda constante de gratificación?
Bueno, pues hoy día sigue siendo relevante al fin y al cabo, porque estamos en una época llena de distracciones, de deseos contradictorios, hay una sobrecarga de estímulos a todos los sentidos que es tremenda, y Platón, llevándonos a su época, describe el alma dividida en tres partes, razón, deseo y voluntad. Esa imagen refleja el conflicto actual entre los proyectos personales que podemos tener, más o menos profundos, las gratificaciones inmediatas que tenemos, como el consumo o el entretenimiento, y la razón realmente aspira a una vida con sentido y a una vida con contenido, las dos cosas. Los deseos buscan placer rápido, obviamente son deseos, y la voluntad lo que oscila entre ambos, ¿no? Por eso la llamada a que la razón gobierne las pasiones cobra hoy día actualidad, porque no se trata de eliminar el placer, ni mucho menos, sino para integrarlo dentro de lo que es un proyecto de vida coherente. La moralidad, por otra parte, para Platón, no son reglas externas, sino es un orden interior. Por eso, ser justo es mantener armonía entre partes, entre las partes del alma, que la razón dirija, que la voluntad apoye y que los deseos obedezcan. Lo que pasa es que ¿quién le pone coto a un deseo? Esto se relaciona con una idea psicológica moderna de que actuar en contra de los valores personales produce malestar y una disonancia interna, y es verdad. Y es cuando la persona se siente mal porque no he hecho lo que debía, o he hecho esto que no es lo que yo quería, pero era lo correcto, pero has hecho lo correcto. En eso, ahí está la integridad. Y cuando se tiene integridad, la persona que gana en equilibrio y en bienestar, te guste o no te guste, pero se ha hecho lo correcto. En cuanto a la motivación, bueno, Platón distingue entre aspirar a bienes superiores y, como por ejemplo es la verdad, la virtud, a quedar atrapado en placeres pasajeros. Me explico. Hoy, esto se asemeja a la diferencia entre motivación intrínseca, que nace del interés, del sentido personal, y también nos encontramos con la extrínseca, que es un pensamiento que invita a preguntarse lo que cada uno va persiguiendo. En suma, lo que nos está sirviendo es que hay que entender la mente humana, y ese es el mensaje esencial.
La metáfora de Platón sobre el alma invitan a detenerse, observar el propio mundo interior y preguntarse quién conduce realmente el carro de la vida. Tal vez en esa propuesta de pensar y mirarse por dentro se halle la parte más viva y útil del legado.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.